esfuerzo en conjunto con UOCRA para que tengamos lista su presentación, obviamente con la Presidenta de la Nación, el 7 de febrero de este año, una modalidad que pensamos que se va a extender rápidamente porque va a ser una modalidad muy accesible para los sectores de ingresos medios y muestra también una forma de trabajar mancomunadamente entre los representantes del sector del trabajo y el gobierno nacional para llegar a los vecinos de las ciudades de Buenos Aires con una respuesta concreta en cuanto a la posibilidad de acceder a la vivienda.
Una empresa del exterior proyecta instalar un parque eólico en Mendoza.
Proyectan en Mendoza un parque eólico de 200 generadores en el sur de nuestra provincia. Pampa Amarilla, unos 89 kilómetros al oeste de San Rafael, es el lugar elegido. Allí, rumbo al Sorneado y camino al departamento de Malargüe, la provincia podrá mostrar otro paisaje una vez instalado el parque eólico de 200 molinos que proyecta la firma Wind North, como parte de un emprendimiento ya presentado al gobierno y que promete generar, en tiempos en que la oferta de energía está al límite, al menos 10 megavatios de potencia. Carlos Montalto, Radio Nacional Mendoza, la radio pública.
Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados 3 décimos, humedad 66%, cielo despejado en Catamarca, temperatura 28 grados, cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública. Nueva programación. Seguís eligiendo escuchar radio. Seguís prendido a la radio pública. 31 de enero. Sensacional lanzamiento.
Informamos a nuestra audiencia que el programa La Venganza Será Terrible, de Alejandro Dolina, está demorado algunos minutos, por lo que AM870 Radio Nacional les propone un suplemento musical.
noche. Sintonizás Nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias,
muy amables,
muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Auditorium, en la Sala Pairó, que está llena, llena de gente esta noche. Vamos inmediatamente a saludar a nuestro Patricio Barton, que se encuentra...
Hola, amigo.
...a la derecha del escenario.
Buenas noches.
Y esta noche... tenemos la visita de un querido amigo y un extraordinario actor que es Coco Silly.
Buenas noches, muchas gracias.
Muy bien, corresponde ahora que Barton siga unos trámites burocráticos que consisten en decir qué es lo que va a pasar en los próximos días.
Bueno, mañana haremos algo parecido a lo de hoy.
Será... lo mismo en realidad.
Lo mismo, será en esta misma sala... no sé si estará el Coco, pero haremos el programa aquí y estaremos el resto de la semana, hasta el viernes inclusive, en el Teatro Auditorium de aquí de Mar del Plata. La entrada es libre y gratuita.
No, el Coco va a estar mañana en el Teatro Bristol, sí. Que es el que queda en la calle Santa Fe.
Entre Rivadavia y San Martín.
Ahí es. Lo que son gustos. ¿A qué hora comienza la función mañana?
23:15, Alejandro.
23:15, la Cátedra del Macho, muchas naturalmente, gracias. Con Coco, sí.
¿Y pronto va a estar por San Bernardo?
En también el 27 de este mismo mes vamos a estar allá.
¿Qué bueno. Es el jueves?
Señores, es aquí cuando llega el momento en que Patricio Barton nos hace egresar de la angustia y la desesperación que nos acompaña aún aquí, en esta ciudad... en donde otros encuentran la felicidad, pero sí, no nosotros.
No es nuestro caso.
Hoy me demoré un poco en llegar porque estuve sacándome la arena.
Ajá.
¿De adentro de su casa o...?
No, la arena del cuerpo que me quedó adherida en la playa. Porque hay tanta gente también en Mar del Plata que la arena permanece húmeda todo el tiempo.
Sí, es verdad. Tanto sea del mar que crece o de las personas, de la grasita, de las patas de las personas.
Claro, del pisoteo, de la lona.
De todos modos, hay cada vez menos arena y más personas.
Sí, se va retrayendo.
Es que el mar, creo que el mar está entrando y va a haber un momento donde creo que va a dejar de existir la playa en sí.
Y sí, yo creo que el mar va a estar más o menos un par de cuadras para adentro.
Sí. Hasta la avenida Colón creo que sí. Entra el año que viene.
Hay que prepararse para esas circunstancias.
Ahora, tendría que haber una especie, no sé bien de qué habría que pensarlo, pero de sacador de arena.
¿Cómo sacador de arena?
A la salida de la playa, un lugar donde sacudirse, donde o un rodillo que adhiera.
Un soplete.
No, ¿vio los mozos que le pasan esa especie de aspiradora de migas, sí, con cepillo?
Qué extraordinaria idea. Usted llega a la vereda de la playa,
sí,
y en lugar de llevarse arena, que sigue más o menos hasta abril o mayo en su, sí, propia, señor, casa, en las medias, usted se va a poner los bolsones que llevó, es un horror.
El ruidito entre los dientes, ¿no? De esa, sí, arena que quedó para siempre.
A mí me encuentro una cosa que no puedo hablar con nadie durante un mes. Bueno, entonces, el mismo municipio pone, sí, unos señores que te limpian la arena.
Sí.
Con, como dice usted, con una aspiradora.
También hay un lindo aparato que se utiliza, que es el que empuja las hojas en la calle. Nunca vi unos señores que...
El reempujador de hojas.
El reempujador de hojas, que es como un viento...
Lo contrario a la aspiradora.
Lo contrario a la aspiradora. Y estaría bueno que lo...
También te soplan. ¿No? Sí. Y, bueno, también usted puede ir con un amigo que lo sople.
También.
Sí, pero...
Gente que sopla fuerte.
Sí.
Este tipo se agacha y... Y te le dicen, dale un poquito de acá.
Sí, abajo el brazo, sí, es feo, ¿no?
Y entre los dedos de la pata, Luis. Dale, Luis. A mí los dedos, a mí los dedos.
Hace fuerza.
Igual se tiene que soplar el uno al otro, discúlpeme, porque su amigo, sí, no se
una, una mano lava la otra, etc.
Y sí,
¿y quién empieza primero? Porque sí, a mí, sí, me pasó que una vez me, sí, lo soplé a uno y, sí, se rajó.
Y salió corriendo. Y ahora me voy.
Pero hay que soplar con fuerza porque la arena húmeda,
se pega,
o esperar mucho.
Se pega mucho.
Se pega y se pega todo. Por ejemplo, ¿usted cómo lleva la vianda? ¿Lleva vianda a la playa?
Yo llevo todo a la playa.
Como todo, todo. La masa.
Nosotros vamos con mi familia, que somos 90.
Ah.
Decimos, no, muchísimas personas somos. Llevo, por empezar, el combinado.
Sí.
A mí,
sí,
me gusta también la música.
Sí. En la playa es hermoso.
En la playa, Llevo el combinado, que tengo un Rancer,
sí,
con un cambiador automático, para no tener que andar, levantarse,
claro,
a cada rato a cambiar el non-play.
Sí, pero hay otras cosas ahora,
entonces,
un MP4.
Lo enchufo ahí, todavía le decimos a una persona, una vieja que vive enfrente de la,
sí,
playa,
que le presta el enchufe.
Sí. El enchufe, y yo con un alargador que me lo compré.
Es el primer alargador, sí, de 1200 metros, el único, sí, alargador.
Tiene
no, pero no importa, esos son detalles técnicos. Llevo una heladera.
Una conservadora, dice usted, de
teléfono. No, llevo una heladera con freezer.
¿Heladera?
Una así Anditela de 1950.
Sí. Tengo.
Y también se la enchufa la vieja.
La señora también.
La señora también, con el mismo alargador.
Sí, porque es con un triple, se soluciona, claro, rápido.
Después hay que llevo ladrillos.
¿Para qué ladrillo?
Para ir pisando en la arena.
Sí. Porque tiene la planta del pie, ya, muy sensible.
Sí.
Sí, pero...
No aguanta un segundo.
¿No probó ponerse ojotas?
Ah.
¿Qué querés que vaya? Que vaya.
¿Por qué no se lo dijo en diciembre?
Claro. Bueno, no, pero ahora lo digo.
¿Querés que vaya a la plaza como Dorio, que lleva con los zapatos y media? Con los méritos, va. No, yo llevo una bolsa con ladrillo. Voy tirando los ladrillos delante,
pero,
de mí. Cuando se me acaban los ladrillos, agarro los que me quedan atrás.
Pero con dos ladrillos es suficiente, o tres.
Tiene si razón, eso lo pensé.
Sí.
Eso lo pensé, no crea que no se me ocurrió, pero es un papel triste, ¿no? Agarrar el ladrillo que pisaste y tirarlo adelante, y todos te miran y te cargan.
Aparte es una actitud solidaria para los que vienen atrás, ¿no es cierto? Y dicen, mira, esto del tipo que me dejó.
Después imagínate que tengas que correr a alguien.
Y sí, es peor con la voz.
Estoy corriendo, sacar el ladrillo atrás, lo pone adelante, pisar, atrás, lo pone adelante. ¡Ya te voy a agarrar!
Peor correr con la bolsa de ladrillo al hombro, señor. Y
tiene razón, tiene razón.
Y después juega el tejo él, con los ladrillos.
Ah, el tejo.
Es un poquito pesado, ¿no? Un poco violento se pone.
Yo nunca supe cómo es el tejo, porque veo que tiran cosas, tiran.
El tejo es una maderita chiquitita, sí, que se arroja y después madera.
Es como las bochas de dos dimensiones.
Ah, es la bocha aplastada.
La bocha, para como si era claro.
Ah, bueno, sí, como las bochas, sí, sí.
Sí, sí. ¿Usted acuerda las bochas?
Sí, nosotros sí.
Sí, en la playa.
Sí, porque nosotros con muchachos jóvenes, somos un grupo de muchachos jóvenes que jugamos a las bochas.
¿Y tienen una cancha en una plaza o en un club? ¿Dónde?
En una plaza. Sí. Hicimos en la calle. Sí. Levantamos el empedrado y con la arenita que hay debajo. Bueno, pero
y
no
cuando
importa.
Llueve, jugamos en la casa de él, adentro.
Sí. Sí, y vio todas las cosas que venden en la playa.
En la playa venden. Ahora hay unos carromatos, pero empujados por fuerza humana, de todo tipo de prendas de vestir, billutería.
Dorio se compró un traje.
Ah, se compró un traje.
El traje que tenía en la playa.
Para un casamiento que tenía.
Sí, sí.
Se lo compró en la playa.
Porque tiene un probador ahí.
¿Cómo un probador, señor?
Un probador, lo arman ahí mismo para vos.
El carramato tiene todo.
Claro, a ver el probador, no te van a ver a vos que estás poniendo los pantalones. Una cosa es que uno esté en malla.
No, pero yo les creía que calculaban, entonces uno se compra un pareo.
Pero traje, el traje lo bravo que tiene, lo que dijimos recién, la arena, qué sé yo. Se lo compró Dorio. ¿Vio ese traje negro que tiene?
Sí.
Se lo compró en la playa.
En la playa, claro.
Y nosotros hicimos un emprendimiento hace 2 años, creo, que con ese carromato, pero queríamos vender sandía. Y se nos trababa la rueda de la arena.
Sí, no, eso es bravo.
Hicimos 20 centímetros.
La sandía es pesada.
Es difícil de mover el carromato.
Una ilusión, salimos de casa con toda la sandía. Nos íbamos practicando por el camino. Sandía calada.
Aparte, en la calle se movía bárbaro.
En la calle, pero cuando entramos a la playa, ¿qué sé yo? ¿Cómo dice?
Medio metro
habremos hecho y quedó encajado.
Y los mismos tipos le decían, vaya.
Y gritamos, ¡sandía! El mismo tiempo que empujábamos. Y nada, la gente nos miraba, claro. Pero ya no nos compraba.
No, ya
porque
la hora y media.
Al encajado no le compran nada.
No,
se le compra nada. Vos ves un tipo que vende panqueques, se le encajó el carrito.
No le compras,
porque decís, andás a ver cuánto hace que está atascado este aquí. Siempre los mismos panqueques.
Pero señor, no va a vender panqueque en la playa, ni tampoco sandía.
¿Por qué no, señor?
¿Por qué no?
¿Cómo va a vender panqueque?
Panqueques, yuhu.
¿Por qué yuhu para vender un panqueque?
Porque la marca de panqueque se llama yuhu.
Me olvidé la corneta.
Ahora, discúlpeme, usted...
Porque nosotros vendemos panqueques.
Sí.
¿Qué lo quiere? ¿De dulce leche o flambeado?
No me digas que lo flambea acá en la playa.
Quemado, lo flambeo en la playa, sí, señor.
Y...
con una lupa.
Es más, es personalizado, le pone el nombre del tipo con la lupa.
Ahora... es con rum, y por la duda, si no agarra, tenemos una botellita de...
De queroseno,
de zancajón.
Porque agarra mejor, ¿verdad?
Claro, agarra
y
mejor.
Y lo que nos gusta
agarra.
A nosotros es la ostentación.
Sí, la gente le gusta más. Humo negro, y yo... ¡Nunca ringo!
Ahora, discúlpeme, ¿no corre el riesgo de que se le prenda
el... Se nos prendió el carromato.
Carromato
y lo metimos adentro del agua para apagarlo.
A un tipo que trabajaba para nosotros, un pibe.
Sí.
Un ayudante.
¿Qué pasó?
Sí, se prendió fuego.
El pibe.
Y también lo tiramos al agua. ¿Qué vamos a hacer?
Y bueno, sí.
¿Qué crees que haga? ¿Y lo lleve?
No le digo nada.
El cuartel.
Aprovechamos el mar.
50 cuadras.
Pero tome precauciones, digo. Me parece que es un acto de
precaución
irresponsabilidad.
Precaución que tirar al agua. ¿Qué crees que?
No, señor, pero... es un acto de responsabilidad.
Uno le quitó, quiso apagar con arena, que sí, dijo que era mejor.
Sí, dije, mira que este fuego
no está el tipo, porfiaba, le tiraba arena. ¿Qué hace? Dice el tipo, se está prendiendo. Me estoy prendiendo fuego y ahora te pones a jorobar.
Lo quería enterrar el tipo, para jugar.
No, señor.
No, lo tiramos en el agua. Nunca, bueno, nosotros salimos corriendo, ¿no? Pero no, nunca supimos si volvió.
No, nunca supimos. No,
porque lo tiramos hondo.
Lo tiramos hondo del espigón. Después el tipo estaba un poco impresionado, no podía volver ni gritar, qué sé yo. Viste cómo son los bañeros que siempre encuentran algo para no sacar.
Sí. No, pero no se encuentra nada, señor.
Siempre tienen una excusa para no mojarse los pies.
No, si está en llama no lo puedo sacar.
¡No! Allá hay un tipo que se está... No, está saludando, nunca se quiere meter adentro.
Ahora, lo de los panqueques con el dulce de leche y todo eso.
Dulce de leche, crema, nuez, almendra, completo con ananá, durano en almíbar, pastilla de menta.
Tiene una despensa.
El rey del panqueque somos, pero en la playa. La novedad nuestra es en la playa.
Sí, en la playa.
Sí, pero es algo que con la arena que vuela se le puede pegar la arena en el panqueque.
Bueno, no vamos a la playa.
No sé si es un lugar para... Discúlpeme que se lo diga así, pero... ¿Tuvo éxito con el emprendimiento?
Más o menos. Más o menos. No tiene mucho salida, porque la gente es conservadora, ¿vio?
Sí.
segunda vez que usamos esta palabra.
Pero de distintas maneras.
Sí. No, no teníamos ahora, cómo dárselo en la mano. Nunca encontramos el artefacto correcto para que el tipo lo pueda
El mostrar. Platito de cartón. No, porque la gente tiende a comerse los platitos de cartón.
Ahora, yo, se le queda pegado.
Me gusta cartón ese panqueque. Se está comiendo el plato.
Y pero sí, ¿y cómo lo entregaba? Porque el panqueque...
Al principio le hacíamos un rollo y se lo dábamos en la mano.
Pero se cae de costado y se te chorrea el dulce de leche y la crema.
Sí.
No podíamos lograr el panqueque rígido, que era lo que nos hubiese llamado.
Que no se venciera.
Claro.
Ah, no, eso se llama cubanito, el panqueque rígido.
Exactamente, eso nos dijo un tip.
Sí.
¿Qué es lo que dices? Un cubanito y ya hay otro que lo vende en la playa.
Sí.
Si te ve vendiendo la bota, te va a matar.
Sí.
Y es verdad, porque cada uno tiene su zona acá, te digo.
Ah, sí,
usted
sí,
no
sí.
se puede meter en cualquier balneario, vender lo que quiera.
Nosotros tuvimos también el... Bueno, no sé si te acordás, el barquillo. Vendíamos el barquillo.
Sí, ah, sí. sí.
Pero teníamos un problema porque como él quería vender, que yo puso un número, ¿cuánto era? 10.000, porque había uno, dos, sí. tres, puso uno, 10.000, le ganaba 10.000.
¿Y si tenía 10.000 barquillos?
No, pero hasta no que salió.
Salió un día 10.000.
Lo tuvimos que volver a Buenos Aires, 15 de enero estábamos en Buenos Aires de nuevo, porque le tuvimos que dar todo al tipo.
Y sí, y
le debemos todo, le dimos todo el auto.
Pero no lo pensó cuando puso 10.000.
¿Qué va a caer en el 10.000?
Mira que se va a caer el 10.000. Y dice, ¿qué
el
hace?
Segundo tiro, ¿no?
Y para demostrarlo, tiro y salió el 4. Mira,
ya está.
Dice, vamos a lo que yo digo.
Pero ¿qué es lo que yo digo, señor? Y ahora, ¿usted no ladeaba el... Porque dicen que los barquilleros son...
Sí, acá yo lo quiero denunciar. Están cargados los cosos de los barquillos, señor. La mafia, es una mafia.
Bueno, no sé si una mafia.
Sí, señor, es una mafia.
Tienen imanes.
Es una mafia.
No, imanes no. Digo, por ahí ladea un poquito el... ¿Cómo se llama el cilindro ese? El,
no sé.
Cilindro de barquillo.
Cilindro de barquillo. Lo ladea un poco y...
Somos fabricantes de cilindro de barquillo. Fulero nosotros.
Ladeado.
Sí. Che,
¿Los pirulines salen en la playa?
Los pirulines, ya le expliqué que la Municipalidad de General Pueyrredón los ha prohibido, pues los considera arma. Un tipo un pirulín que ven, se considera que está cansado.
Sí.
No, es una evolución.
Sí, un tipo está comiéndose un pirulín, le decís algo, se enojó y te ensarta como chorizo el croto. Una puta.
Espantosa.
Que reíte de una lanza, es terrible el pirulín.
¿Y el
bien chupado?
¿Qué?
Queda la punta fina que es una aguja.
Hay gente que lo chupa que queda prácticamente un bisturí.
Hay gente que operó.
Sí, hay doctores de acá en Mar del Plata que operan con pirulín. Un muchacho amigo sabe lo que no hay que hacer, correr con el pirulín en la mano.
No.
Y menos la boca. Estaba comiendo un pirulín este muchacho... y
corrió al
barquillero. Viene el colectivo.
Sí.
Y lo salió corriendo, tropezón. O trompezó, ¿cómo es?
No, tropezó o se dio un tropezón.
Bueno, se cayó de boca. Cuando lo fueron a levantar, vieron una cosa como un...
de color rojo y verde.
Tiene un cuerno rojo y verde que le sale de la nuca, este hombre, dijo.
Y era el pirulín.
Y era el pirulín, parece mentira.
No sintió nada,
Y lo vio el médico y se quedó seco.
Seco.
Porque...
Ni se dio cuenta.
No, nada.
Yo creí que el pirulín cedía.
¿Se qué?
Cedía.
¿Y de noche también?
No, señor.
De día y de noche se el pirulín.
Hay dos modelos que vendemos nosotros. El de día.
Y el flujo. Para la noche.
Y para la noche es luminoso.
Para ir al boliche, queda
para
muy
no
lindo el boliche.
Para andar tanteando el boliche, ¿viste?
Sí. Claro.
Lo que le gusta a mí a un tipo con pirulín fluo en el boliche.
Esto es un poco, digamos, cool.
¿Quién?
Si es cool andar con un pirulín en la noche.
Es lo contrario, diría yo.
Le digo si es algo que está como... Mire, quizá no sea de lo más delicado, pero a mí deme el churro.
Le dijeron, sí.
Sabemos que usted es del churro.
Sí, sí. Y del churro relleno, ¿no? De pastelera o de dulce.
Nosotros
de
teníamos fábrica de churro y bola de fraile, pusimos.
Sí. Que vienen juntos.
Sí.
¿Cómo
vienen? Sí, vienen juntos.
¿Es,
sí.
¿Es la misma masa, dice usted?
No, no tiene nada que ver, pero se considera que es como, qué sé yo, y Pagliacci. Y,
sí.
¿Y cuál es la otra? Que se, y Caballería Rusticana, que son dos óperas que siempre se representan juntas.
Sí.
Bueno, hay como un mecanismo, incluso gremial,
sí,
que se considera del mismo gremio, el de la bola de fraile que el del churro.
Sí. Sindicato de churro y bola de fraile. ¿No?
Sindicato argentino de elaboradores de bola de fraile, churros.
Y afines.
Y no.
No.
Y nada más.
Pero solamente es rentable la actividad como para solo dedicarse
que
al
churro. Es rentable la actividad.
La plata que
la Argentina es el principal productor de bola de fraile
en el mundo.
Pero debe ser el único, quizás.
Nosotros no. Importamos.
Hay bola de fraile en todas partes.
Y exporta, ¿cómo exporta las bolas de
la manda? ¿Cómo la exporta? Y lo meten en un barco y la lleva para Japón.
Si en Japón te piden de Japón, la manda a Japón. Si te piden de Ucrania, la
pero
manda
no se le pone fea la bola cuando llega a
Japón. No, porque nosotros tenemos un sistema para que la bola se mantenga.
¿Y cómo?
Un envase hermético.
Sí.
Sí.
Individual.
¿Bola por bola?
Bola por bola.
Ahora, es carísimo.
Eso era antes, hasta que los japoneses aprendieron el secreto. Pero, no, nosotros ellos les sale más barato importar de la Argentina las bolas de fraile que pagarle al operario japonés que te amasa las bolas, porque
aparte no
el operario japonés es carísimo.
Y no la hace pareja.
Y no la hace pareja.
Ah, no la hace pareja.
Y la hace muy chica.
Sí.
Ah, le sale una...
Y salen chicos, ¿qué hago con esto?
Sale claro. Como así, como alargada y nueva bola.
Claro.
Esa. Nuevo.
Ahora dígame, en el cargamento de bolas, ¿no? Que va hacia el Japón.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Usted... Sí, yo soy justamente el exportador.
Ah, usted es el exportador,
sí,
mucho
sí.
gusto. Usted apila las bolas.
Sí.
Y hay desperdicio de espacio.
Sí. Nosotros estamos pensando en hacerlas cuadradas, pero las rechaza la gente.
No, claro.
Hicimos una experiencia en la panadería, pusimos de un lado bolas redondas y del otro bolas cuadradas. No. Venía la señora ahí, señora, a ver, elija. De estas bolas, ¿cuál le gusta más?
Y no.
Yo elegí a Néstor.
¿Quién va a querer un cubo de fraile?
Claro. ¿Sabe lo que decía la señora? Porque si hay alguien que sabe de eso, es la ama de casa.
Claro.
Y dice, eso no son bolas.
No, decía. Lo primero que decía.
Sí, sí. Entraban y lo señalaban. Y dice, esas no son bolas, dice.
Ahora, como veo que usted es muy sagaz para los negocios.
Ah, sí, sí. Ah.
Somos muy emprendedores nosotros.
Seguramente se le habrá ocurrido, entre bola y bola, poner un churro.
No.
Se nos ocurrió, sí.
Pero nos devolvieron el container de Japón, lo mandaron de vuelta.
No, pero usted así aprovecha el espacio y le llega completito, aprovecha el container.
Nosotros tuvimos, hablando del container, tuvimos un naufragio.
Qué desgracia, cuánto lo lamento.
Nos arruinó.
Nos mató.
¿Cuánto?
Un barco, un antiguo petrolero, eso, súper petrolero.
Se hundió el barco.
Lleno de bola de fraile en vez de petróleo. Todavía decimos, si hay un derrame de bola de fraile...
No queremos tener un problema con el piso.
Y justo parece que la llamamos. Vino el naufragio. Una tormenta, se dio vuelta el barco, yo qué sé.
Sí.
Menos mal que los marineros se agarraron de las bolas. Porque...
Ah, bueno.
Si no, se ahogaban todos. Salió en CNN.
Sí.
Hay una foto aérea, todas las bolas flotando.
Flotando y los tipos agarrados a las bolas.
Tipo agarrado que no las soltaba.
Sí. Agradecidos los tipos, ¿no?
Sí.
Porque imagínate hubiese llevado otra cosa.
Que no, claro, sí. Finalmente, mire lo que es el destino, ¿eh?
Gracias que no es viruta.
Sí.
Y medio retrocedió el mar, porque la bola chupa mucho.
Claro. Es de absorber.
Es absorbente y hubo una bajamar.
Sí.
Pero
histórica.
¿Cuántas bolas había?
No, millones de bolas.
Pero millones.
Vamos a decir, no le digo que era un superpetrolero.
Sí,
¿saben cuántas bolas caben en un superpetrolero?
¿Cuántas?
Muchísimas.
Sí. Bueno, sí. Pero no sé si para provocar una bajamar.
Una bajamar, si hubo, se reunieron. Sí. Se reunieron.
¿Quiénes se reunieron, señor?
No sé, pero se reunieron.
Se reunieron, sí, sí, sí. Para hablar del tema.
Los churros, en cambio, se fueron al fondo.
Sí. Quedaron paraditos.
Sí, sí.
Ahora es un acantilado, creo, de churro.
Ahora, disculpe. ¿No es contaminante eso, que el churro esté
no,
ahí?
No, el pez es agradecido del churro.
Claro, porque le gusta el churro al pez.
¡Ah!
Oh, dice, por fin. Ya estoy cansado, siempre he pescado.
Pero si los pescados...
El pez come pez.
el pesco me pesca.
Cuando, ¿sabes? A vos te ponen 20 años comiendo pescado.
Te cae
un churro. Que te dan un churro. ¡Ay!
Saltaban los tiburones para arriba.
Claro.
De la alegría.
¿Qué cosa
se hacían buenos los tiburones? Sí. Porque el tiburón no es que es malo.
No, es que
está
tiene
podrido
hambre.
Comer siempre lo mismo.
Señor, cada especie tiene su forma de alimentarse, eso se transmite de
señor.
Los
peces.
No es así.
El problema lo tenemos nosotros, que perdimos todo, señor.
Todo. ¿Y volvieron a empezar con el otro emprendimiento, con el negocio?
No, volvimos a empezar.
Ahí venimos a vender sandía a la playa y también
ya no está, fue mal. Ya está. Ese día ya ahí dijimos, basta. Y por eso lo estamos saltando ahora.
¿Cómo que me están asaltando?
Sí, lo que tengo en la mano es un revólver, no es un churro.
Dame todo porque te clavo el pirulín en la frente.
Pero me agarran sin nada, estoy en malla, no tengo ni para
vi,
el colectivo.
Vi una cosa en el hotel donde paramos nosotros.
A ver.
Te voy a contar. Antes había una pileta. Sí. Una pileta, más o menos, que yo me meto siempre porque es 1.10 de altura.
Sí.
Entonces, hago como que nado y no nado.
Sí. Y va parado.
Caminando por abajo.
Sonado de lo lindo, le digo algo de buceo.
Y resulta que la dividieron por una pared. Entonces es como dos piletas. En el medio hay una pared que apenas se ve. Y quedan, son compartimentos estancos, no hay vasos comunicantes.
No.
Entonces yo entré de un lado que no era el que yo quería estar. Y entonces me llama una persona que había del otro lado, que estaba conmigo, me dice, saltá, por favor. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo saltá? Digo, ¿no hay una puerta, algo va a pasar? No, dice, hay que saltar. Y había un tipo que dice, no, salte, cualquiera puede saltar. Sí. Bueno, me costó un potosí. Y entonces yo puse una moción, digo. Sí, sí. Para que los del hotel pongan unos tipos que te pasen para el otro lado.
Sí. Que le hagan pie así.
Y te hagan un pie o te agarren de la malla, iba a decir una cosa terrible. Y te tiran para el otro lado, y paso, son unos mangos.
No, pero ¿cómo unos mangos? Usted no puede andar con cambio ahí para darle.
El culo se ha agrandado, dice, páseme a mi novia.
Sí.
Tome, 5
pesos. Por ejemplo,
tira para el otro lado.
En esa pileta, supongamos, no que uno está solo. Del otro lado hay una señorita.
Claro,
uno se acerca y queda paradito, pero estás al lado, estás como con ella, pero no estás con ella.
Como una pared.
Como con una barra.
Sí, no la podés saltar.
¿Sabés lo que es en el medio del chamullo? En un momento tomar la decisión y del otro lado.
Y saltar.
Y dice, vení que te estoy esperando, sos el hombre, te estoy esperando. Y no podés subir porque además yo soy una malla que es muy ingente. Entonces agarra mucha agua y peso como 10 kilos más.
Claro.
Tiene la red.
Claro.
La de la malla.
Pero y los calzoncillos que yo uso abajo por cualquier cosa, porque no se puede saber...
¿Qué puede pasar?
¿Qué puede pasar?
Pero no, entonces claro, se le moja todo.
Sí, me moja todo, son 20, 30 litros.
Pero en esa circunstancia, peor es llamar al tipo que le pase para el otro lado.
Sí, pero uno lo llama con aire de canchero.
Claro.
Jorge,
pues ya lo conoce.
Ya lo conoce, se ve que sabes todas las veces que te pasó. Después, incluso a la vuelta, le decís al del otro lado.
Devolveme.
Raúl, este lo tira, ¿no? El tipo de recargo, tranquilo. Sí. ¿Está bien, está bien?
Lo tenemos adornado nosotros, los tipos le damos.
Ah, lo tiene ya.
Al primero, antes que al conserje, hay que adornar al pasador de pileta.
Yo iba siempre también a una playa que estaba tan fría el agua. Que también había una especie de bañero que por unos mangos te tiraban de prepo al agua. Pues si no, nadie se animaba. Vos salías de la carpa y a correr y llegaba. En cambio, estos tipos te agarraban, entre dos te agarraban.
Sí.
Incluso había un tercero que te venía midiendo.
Sí.
Y si vos te hacías loco, qué sé yo, te dormía de una piña y te tiraban dormido, te despertaba. Sí. Estaba tan frío el agua que te despertaba enseguida. Sí. Y te tiraban, porque si no nadie se metía.
No, pero uno va como estirándose, se va metiendo. ¿Usted no levanta los bracitos y las manos así con los dedos?
No, oiga.
No, ese será usted. Mira, ya está.
Y a medida.
Ahí lo veo. Ya viene, mira, me parece que es ese que levanta las manitos y hace.
Viene haciendo el lago de los cisnes o algo parecido.
Como postergando el momento en el que.
Sí, ya sé en qué momento está postergando.
Sí.
¿Usted qué prefiere, hacerlo así o de golpe, como hacen algunos que dicen, con la primera impresión y después?
Sí. A mí me gusta más de golpe, pero tengo el problema de tropezarme enseguida y caigo ante la primera ola y hay 2 centímetros de agua.
Sí.
y quedo con todos los caracoles pegados al cuerpo.
A veces la piedra. Incluso a veces lo sacan los bañeros.
Sí. Pero por ridículo, no por ahogado me sacan.
No, porque usted es atolondrado.
Y uno tiene que estar
va, va saltando así y se hace difícil después de los últimos metros de carrera saltar las olas esas, las medianas, no, ni las bajas ni las altas.
Sí.
Y ahí es donde uno cae.
En la rompiente.
Sí, en la rompiente.
Bueno, me gustó entonces la experiencia que usted me contó de la plata. No me contó nada.
No, no, le contaba lo de la arena.
Ah, señor, eso, pues,
me tengo que sacar la arena.
Tengo que sacar la arena.
Playa se llenó de arena. ¡Oh! Oh.
Yo creo que hay que inventar algo como lo que le digo de la aspiradora o un saco. Queda mal ir con un plumero.
Queda mal.
Sí, queda incómodo.
Hasta puede quedar peor ahora que pienso.
Sí.
En la pampa legendaria donde relincha el peludo.
O un cepillo.
Un cepillo puede ser. Un plumero siempre es provocar.
¿Por qué provocar?
Usted sale a la calle con un plumero en la mano.
Sí.
En mi barrio, cuando mucho, llegas hasta la esquina.
Señores, ¿no pasan los carros que venden mimbre y plumero?
Una cosa son los vendedores.
Sí.
Otro es el
respeto.
Que lleva en la mano un plumero porque se lo compró. ¿Le compraste un plumero? No pasan más, ¿no? Perdón. Pasan los tipos ese que venden silla.
Sí, en algunos barrios sí, pero
en los barrios sí.
No, yo no, hace mil años que no veo ninguno.
Bueno, pero usted vive
primero
en la 9
porque
de julio.
Tiene que ser un carro con caballo. ¿Qué, ¿con qué lo va
no,
a llevar?
No, hay unos camioncitos.
¿Con camión?
Y le cuelgan todo.
Ah, pero es increíble cómo tienen todo colgado. Que uno dice, es imposible que hayan puesto
sí.
tanta cosa ahí arriba.
A mí deme la panerita esa que
ah,
está arriba.
Justo esa.
Sí.
Esa la colgó al final mi abuelo. En 1936 fue la primera cosa que colgó. Ahora ya quedó.
Ya está.
Está no, no la podemos sacar.
¿Sí? Y bueno, pero señor.
Una panera, ¿para qué quiere una panera de caña? Está bien que la vendo yo, pero ¿para qué la quiere?
Pero sí.
Llevate la panera que tengo.
Una panera, quiere una panera. ¿Cómo una panera?
Para
ponerla. Lo pone ahí arriba de la mesa. ¿Dónde va a poner?
Abrí la bolsa de la panadería.
Ya, ya está.
No, señor.
Una panera, ¿cómo? Es un coso de lata, así que lo pone contra la pared y mete el pan ahí. Se le hace viejo.
Claro,
claro.
No, la panera
sí.
Es de mimbre.
Ah, bueno, te dice la panera.
Claro,
sí.
Eso hablaba.
No, yo el pan lo pongo en un plato, señor.
No, pero en un plato tiene que ser material noble como el mimbre para el pan.
¿El mimbre o...?
Sí,
o afines.
El que es parecido. Sí.
O afines, sí, sí, señor.
Nosotros acá, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hacemos todos artículos de paja, artículos de mimbre.
Sí.
Ah, mire usted.
A la tarde vendemos el mimbre. Bueno, vamos a saludar a algunos amigos que han mandado correos electrónicos, etcétera, etcétera. Yo no he leído ninguno, pero aquí están.
¡Claro que sí, amigos!
Toma.
Bien.
Me dice, desde Mendoza, estimado Alejandro, me he vuelto adicto a escucharlos todas las noches. ¿No hay grupo de apoyo para superar esta adicción?
Sí.
Llame a Rolón, le voy a dar el...
Sí.
Escuché que está el 17 de febrero Rolón en el Sheraton.
Acá.
En el auditorio grande, castañino del Sheraton, está Rolón. Dice que ese día, atención, falta mucho, pero yo les aviso porque porque incluso va a ser imposición de manos, curación.
No hace eso, señor.
Y ahí mismo.
No, señor, hablará de la novela que...
¿Cómo?
Va a hablar de la novela.
No, va a hablar de...
¿Hace terapia colectiva?
Hace terapia
así.
Colectiva, sí. Entre 5 o 6.
Habla no, de sus viajes a la
sí,
India.
Sí, 6, 7 locos todos al mismo tiempo.
Sí. Le pone él... 7 locos alrededor y él hace simultánea de locos.
Claro,
pero
claro.
No, señor, no es así.
Sí, llegó a curar al mismo tiempo hasta 22 locos.
Sí.
Justo. Bueno, el 17 de febrero eso. Aquí le escribe Laura Acevedo. Dice, soy una oyente nuevita.
Ajá.
La primera vez que los escuché fue de casualidad. No podía creer que estaba oyendo tantas pavadas.
Ajá.
Pero lo peor es que eso me divertía, y a casi 3 meses de oírlos, puedo decir que no duermo si no los encuentro en el dial.
Y dale también la dirección de Rolón.
Yo tengo uno acá, que dice: hola Alejandro, te escribo desde Neuquén, me encantaría saber si tienes un programa, si tienes programado venir, perdón, a esta zona para el 2011, de Neuquén preguntan.
Bueno, hace algún tiempo lo es.
Sí, sí.
Eso debe ser sí o no.
Sí,
sí, sí. Debe ser sí.
Algún día sí.
Hace algún tiempo lo escuché en FM Rock and Pop. Hablaba sí. tan mal de la familia, el amor y las mujeres. Está loca. No era yo. No, no era yo. Que jamás me hubiera imaginado que a esta altura de su vida y con tanto mundo recorrido, las cosas no se le hubieran dado a un hombre como usted, tan despierto y de vuelta del todo. Me lo imaginaba con una familia, una esposa, que luego a sentirse muy amado y algunos chiquitos.
¡Qué imaginación, ¿no?
¡Qué imaginación que tiene, ¿verdad? Y dije, pero eso será para los piolas como usted.
Claro.
Bueno, que no sé qué habrá escuchado.
No, porque la rock and pop es rarísima.
Sí, qué raro usted, ¿no? M. Ávila, que me lo imaginaba que entendía lo que escuchaba. Bueno, pero no sé, no sé de qué me habla. Dile.
Bueno, papi, Omar Pérez dice: hola Dolina, hace más de 10 años desde Santa Cruz, Bolivia, en una noche de insomnio, gracias a una pequeña radio de onda corta, pudo descubrir el programa, pide algunas cosas para el sordo, y bueno, manda saludos variopintos.
Bueno, aquí Lorena de Italia. ¿Qué tal, Lorena? Dice, esta vez le escribo para pedirle que hable de Pirandello, ¿eh? Ya que siempre dice que es amigo del programa, que hable de él. Pero es que cuando uno dice que alguien es amigo del programa aquí, es porque hemos hablado muchas veces de Pirandello. Pero bien, bien podemos hablar alguna otra vez. Sí, sí.
Yo tengo un último de Vale, que dice: hola muchachos, ¿cómo están? Yo soportando el calor aferrada a mi palo de lluvia para ver si se me
cumple.
¿Cómo
es un palo? ¿Qué es un palo de lluvia?
Creo que es un instrumento musical.
Sí,
¿no?
Es ese que usted lo da vuelta y hace.
Qué notable.
40 minutos hace.
Me parece que a mí me regalaron un palo de lluvia hace mucho tiempo, acá en el programa, y ahora que me acuerdo me lo robaron.
Pero es difícil.
¿Acá en el programa también se lo robaron?
Sí, sí, sí. Yo no me acordaba, pero ahora que usted me lo mencionó...
¿Y en qué es tema, difícil robar
¿en
eso?
¿En qué tema musical?
En ninguno, no, no. Sí. No es un instrumento musical, es más bien onda rolón, ¿viste? Para...
El New Age.
Un clima.
Claro, ¡ay! ¡Qué onda! ¿Para que voy a dar vuelta al palo?
No, pero... Señor, eso sirve.
¿A dónde está el palo? Al lado del plumero.
No, señor, si usted hace una introducción folclórica, por ejemplo.
Ajá.
Usted arranca, no sé, con una introducción, ¿qué puede ser? Una
introducción folclórica, soy especialista en introducciones.
Espere que cargue las guitarras. Ahí va. Dele.
Suena el folclore.
No le digo.
¿Sabe qué me parece que tienen un palo de lluvia? Los nocheros.
Sí, me parece que sí.
Bueno,
le termino de leer este.
Sí, por favor. Ya,
está ella aferrada a su palo de lluvia para ver si se le cumple el deseo. Mi otro deseo es que me manden un vecchio, pone, negro, cantame una pizca del tango Confesión y alguna vez, si pueden, hablen de la diosa Mat. Besos.
Bueno, señores, vamos a hacer una brevísima pausa, al cabo de la cual hablaremos de un almanaque equivocado en la China, el almanaque equivocado de la dinastía Ming. En el transcurso de esta pausa, promotoras del Teatro Auditorium han de regalarles a ustedes, a cada uno, un palo de lluvia. Permiso.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública.
2011, febrero, lunes a viernes, novedades. Hoy más que nunca, Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Norberto Colominas, Horacio del Prado, Fernando Clavero, Amanda Alma, Adrián Corón. Febrero, 18 a 20, mañana es hoy. Roberto Caballero, Agustina Díaz, Carlos Ulanovsky, Pedro Brigger, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Marco Citadini, Omar Quiroga, Tati Almeida. Febrero, lunes a viernes, novedades. Cambiamos, incorporamos, nos superamos. Tu programación 2011 está en la radio pública. www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros,
material multimedia,
agenda de eventos,
cine,
discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
Ayer no más.
Un programa que vale la pena grabar. Especiales nacionales.
El sueño cruzó.
Las prohibieron, porque el peligro de pensar es que podemos comprender. Sábado 29, desde las 22. Especial, canciones prohibidas por la dictadura. Vas a escuchar todos los temas que fueron censurados durante la etapa más oscura de nuestro país. La mejor música está en la radio pública.
Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Apo y quería decirle que a partir del 31 de enero voy a habitar la noche de esta gran casa, de esta gran familia que es Radio Nacional. Sí, porque vuelvo el 31 de enero a las 11 de la noche. Ideal para los cuentos, las historias, las anécdotas. Y además tengo tres vecinos extraordinarios. Me van a recibir de 21 a 23 Liliana Daunes y Tom Lupo, en ese clima que ya empieza a tener la noche de Radio Nacional. Después venimos nosotros con Donde Quiera Que Estés, de 23 a 24. Y yo tengo el privilegio, el honor, el placer de abrirle las puertas a Alejandro Dolina. ¡Qué grande! El maestro Dolina, ahí estoy. Entre Tom Lupo, Liliana Daunes, el negro Dolina y nosotros nos filtramos con nuestros cuentos y nuestros poemas con Donde Quiera Que Estés de 23 a 24. ¿Le gusta la idea? Está invitado a la gran noche de Radio Nacional.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Estamos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, haciendo La Venganza Será Terrible. Estaremos toda la semana aquí en Mar del Plata, hasta el viernes inclusive. Pueden venir, que la entrada es libre y gratuita.
Han llegado unos alfajores, sí. ¿Quién los remite?
Los remite Silvia.
Hola, Silvia.
Los alfajores son de Balcarce, dice que son una tradición.
Ya les vi la pinta, me los comería todos.
Sí, sí, dicen que yo diría que es un recuerdo de Balcarce. Estos. Se llaman como antes los alfajores. Muy buena.
Saludamos también a Alejandro Apo, que va a comenzar
el lunes,
el programa que viene antes del nuestro, así que estamos muy contentos de esa contigüidad. Hablaremos de El Almanaque Equivocado de la Dinastía Ming. En los tiempos de la Dinastía Ming, esto es en la China, la ley más alta de la China era el Tao, el camino, según el taoísmo. La ley del universo, con arreglo a la cual las estrellas se movían, la luna caminaba por el cielo, el sol se oscurecía o las cañas nacían de la tierra, era esa. El hombre debía incorporar su vida o su trabajo a la obra del Tao, del camino. Solo cuando lo lograba, le eran accesibles la felicidad y el bienestar en armonía con el orden divino. Esta es la China, acá no, pero en la China es así. Acerca del taoísmo hemos hablado muchísimas veces, incluso de su ilustre fundador, el amigo Lao Tse. Para lograr la armonía con el orden divino, el emperador proveía a sus súbditos todos los años de un calendario exacto. Se trataba del libro de las instrucciones para los tiempos,
Así se llamaba el calendario. No está mal, lindo nombre para un almanaque. Libro de instrucciones para los tiempos. Era creado todos los años por el Tribunal de la Matemática y se colgaba en la pared sur del Palacio Imperial. Ni en la pared norte, ni en la pared este, ni en la pared oeste. En la pared sur. Nada de colgar el almanaque en cualquier parte como hacen algunos.
Sí, en
cualquier parte. Va a la gomería y cuelgan los almanaques al acaso, así nomás. Bien. O lo reciben del tintorero de la esquina, le encajan una tachuela y hasta la heladera lo meten.
Sí.
Bueno, porque ahora se ha puesto de moda pegar cosas en la heladera.
Sí, porque hay almanaques de imán.
Claro. Sí. Bueno. Además, el almanaque que uno cuelga con chinche en la heladera no es chino, sino que es japonesa, que proviene de la tintorería. Bueno, no importa. Pero este almanaque del que hablaremos es distinto. Tenía toda clase de material interesante. Se sabía ya que el año tenía 365 días y 6 horas. Y que 19 vueltas del Sol coincidían con 325 vueltas de la Luna, como sabe cualquiera, incluso los chinos. Valiéndose de clepsidras, es decir, de relojes de agua, se habían determinado los tiempos de las estrellas más importantes, el tiempo de la circunvalación de la Luna y también de los planetas, con gran exactitud. Así que los astrónomos chinos tenían mucha base para pronosticar acontecimientos celestes. Conforme a un rito especial se editaba cada nuevo calendario. Los empleados estos del Tribunal Matemático iban en traje de gala y en procesión al pabellón del dragón y ahí depositaban los calendarios destinados al emperador y a sus esposas. Lo hacían con toda pompa, con toda solemnidad y en una ceremonia de lo más aburrida donde concurrían toda clase de alcahuetes. Con letra roja y negra se anunciaban los días favorables y desfavorables. Los días que eran aptos para la labor del campo, o para celebrar el matrimonio, o para mudarse, o para refacciones de barcos, o para entierros. Cada día tenía la correspondiente consideración. Hoy es un día bueno para reparar un barco, pero no para enterrar. Bueno, fenómeno. Mañana está lindo para casarse, pero no para mudarse. Y así. Quien seguía exactamente estas indicaciones del calendario podía estar seguro del éxito de todas sus empresas. Para el emperador el calendario era el instrumento que le permitía gobernar, mantener en orden el país. Si el Tribunal Matemático había fijado con justeza el comienzo del año, también se conjeturaba que el calendario garantizaba el orden. Y que gracias a él, bueno, el emperador gobernaba bajo las leyes del cielo y los funcionarios cumplían fielmente sus cargos y el labrador podía regocijarse con la seguridad de una buena cosecha, todo eso. Es decir, que un buen almanaque era indispensable para un buen gobierno. Ahora, eso sí, si algún error se había introducido en los cálculos de los astrónomos, entonces el calendario, en vez de guiar al pueblo de acuerdo al Tao, lo desviaba del camino del universo y se producían terribles trastornos. Y ocurrió que durante muchos años la cosecha en China fue mala. Los ministros robaban como cuervos. El emperador Guan Li, de la dinastía de los Ming, apenas podía hacer cumplir sus órdenes. Todos aseguraban que el imperio chino había caído en el desorden. Y todos decían que eso sucedía porque el calendario estaba mal hecho. De tanta confianza que le tenían al calendario, cuando las cosas empezaron a ir de mal en peor, dijeron, es el calendario, Junigran 7. Y entonces el emperador discutía con sus ministros a ver cómo podía romperse aquel maleficio. Y finalmente se dirigieron a unos jesuitas que habían quedado en la China. Yo que los jesuitas andaban ahí por la China. Después de la muerte de Mateo Ricci, uno de los primeros jesuitas que fue a la China, algún día hablaremos de él, quizá mañana. Y lo fueron a ver al tipo este, a Mateo Ricci. Escúcheme, le dijo el emperador, lo habrá dicho en chino, qué sé yo. Dice, mire, dice, se me viene el gobierno abajo, me parece que el calendario está mal, qué sé yo. Y entonces los jesuitas le pidieron el calendario para estudiarlo. Y comprobaron que el Tribunal Matemático se había equivocado groseramente en la elaboración del calendario. Estas afirmaciones provocaron en el palacio mucha consternación. Pero pronto el cielo le dio la razón a los jesuitas. En China los eclipses de sol eran muy importantes. El emperador debía ser informado meses antes para dirigirse a observar el cielo con sus mejores insignias. Y los jesuitas pronosticaron para un día determinado un eclipse, habían indicado la hora exacta del fenómeno, y ese eclipse, che, no estaba en el calendario del tribunal matemático, ni figuraba. Y el eclipse se produjo. Entonces el emperador ordenó que echaran a todos los del tribunal matemático, pusieran amigos de los jesuitas para trabajar con métodos europeos. Y apareció un jesuita llamado Adam Schall, que fue encargado de llevar a cabo la reforma del calendario. Schall hablaba 6 idiomas, era experto matemático, astrónomo, fabricaba artefactos, en fin. Antes de esa corrección cayó sobre la dinastía Ming el desastre que necesariamente tenía que ocasionar un gobierno con calendarios mal hechos. Aparecieron revoluciones, revueltas interiores, los tártaros del norte atravesaron la Gran Muralla e invadieron. Cuando los ministros y generales ya no sabían cómo sostenerse, Adam Schall les enseñó a fundir cañones, a gestar a toda velocidad un arsenal con técnicas europeas, y así los tártaros fueron rechazados, la revolución se detuvo, etc. Pero, a pesar de todo esto, un pequeño ejército de rebeldes penetró hasta la capital y conquistó el palacio imperial, y el emperador Guanli se suicidó. El último príncipe de la dinastía Ming murió en el destierro y antes de morir se convirtió al cristianismo. Se cambió de nombre y se hizo llamar Constantino, el chino Constantino. Pero la dinastía sobreviviente, los manchúes, supo de los jesuitas y se enteró, vino a hablar con ellos. A los jesuitas no importaba quién gobernaba la China, para ellos todos los chinos eran iguales. Lo que querían eran conquistar a la China para la fe de Cristo. Bueno, llegaron los nuevos soberanos, los llamaron a los jesuitas para... Dice, constrúyame un buen calendario. Y le hicieron calendario ahí. Muy preciso, mucho eclipse. Bueno, y el emperador le gustó, publicó un edicto que dice, un decreto. Se acepta toda la ciencia europea y se acepta el cristianismo. Dice, esta gente, este calendario anda tan bien y predice tan bien los eclipses que nos hacemos cristianos. Un tipo que suma tan rápido debe tener una religión verdadera, dijo el emperador.
Mire qué fe.
Razonando mejor que más de 4. Yo todavía estoy buscando uno que sume rápido y me transmita la fe. Pero no, porque cuando suman rápido pierden la fe. El caso es que empezaron a hacerse bautizar metachinos. 10 eunucos de la corte, entre ellos el criado favorito del emperador, se hicieron bautizar. ¡Ay, qué sé yo, bautíceme! Se los dejó predicar libremente, pusieron una iglesia cristiana en Pekín, todo fenómeno, procesiones, medallitas, qué sé yo. La reputación de Schall se elevó de tal manera que pronto empezaron los intrigantes y los envidiosos. Y por ahí, peor todavía, se murió el emperador este. Y llegó al poder un consejo que gobernó en nombre del hijo del emperador, Kangxi, y este consejo era anticristiano. Chao. Apareció también un matemático mahometano, Zhang Kanxian, que aspiraba a la presidencia del tribunal matemático, lo acusó a Schall de traidor a la patria, no sé por qué. Él dije, enseguida apareció uno que decía, tiene razón, suma muy rápido para mi gusto. Lo condenaron a muerte. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Lo condenaron a muerte. Dice, porque suma muy rápido. Y el musulmán este se adueñó del tribunal matemático. Llegó el nuevo emperador, Kangxi, no se hizo cristiano. Fue un buen emperador, pero no se hizo cristiano. Pero como era bueno, cada tanto ya lo iba a visitar, qué sé yo, bueno, él pasaba todo el día estudiando. Todas las mañanas llamaba a los jesuitas para que le explicaran una ley física, una figura geométrica. Todas las noches se martirizaba con problemas, se hizo construir cubos, pirámides, conos, calculaba el peso de bolas de un diámetro determinado, disculpen ustedes. Pero un día les presentó un mapa del cielo con una explicación en chino,
del sistema de Copérnico. Y así se inspiró Kangxi de la rotación de la Tierra, que este hombre no sabía, el emperador. Bueno, los jesuitas le presentaron un mapa y dice, mire, usted no me va a creer, dice, pero la Tierra gira alrededor del Sol. Y este hombre no estaba noticiado. Era un hombre muy culto, pero no sabía esto. Esta revelación le causó tanta excitación que se encerró en la corte y no recibió a nadie durante 2 meses. Eso se llama ser impresionado por un conocimiento. Yo conozco muchos que, habiéndose anoticiado de la rotación de la Tierra, se quedaron ahí, los más frescos, leyendo el diario El Fóbar y Las Carreras.
Comiendo una pizza.
Y diciendo cosas tales como, a mí que me importa, por mí que gire alrededor de lo que quiera, o a mí déjenme de jorobar, qué sé yo. Bueno. El emperador se enteró, durante 2 meses no recibió a nadie, se quedó ahí perplejo, pensando, la Tierra gira alrededor del Sol. Y antes de morir, se hizo cristiano. Se hizo cristiano. Porque incluso parece que gracias a las medicinas de los jesuitas pudo pasar sus últimas horas sin dolor, con píldora francesa, polvos indios y vino español, ¿no? Y después, bueno, se murió ese emperador y ya vino uno, destruyeron las iglesias, aprisionaron 300.000 chinos que habían sido bautizados, se le obligó a renegar. No a renegar en el sentido de decir, qué barbaridad, qué sé yo, no, a renegar de la fe. Dice, usted está bautizado, le decían a un chino. Sí, dice, bueno, reniegue de la fe y si no, lo fajamos. Bueno, dice el tipo. Y así terminó esta impresionante forma evangélica que tenían los jesuitas, que era a pura ciencia, a pura técnica, a puro deslumbre intelectual. Nada de qué sé yo, si se portan bien, va a venir un ángel, o tomate un vaso de agua y ponerlo arriba a la radio. No, no. Mire, bla, 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 un tipo que se llamaba Copérnico vio que los planetas tienen una forma rara de dibujaban una cosa, una trayectoria rara, entonces pensé, ¿no será que la...? Bueno, le explicaron todo el asunto y a mí me parece que es la única posibilidad de evangelizar. Igual, nadie me hace caso porque se evangeliza más bien, te pone un programa de eso, te dice un tipo, no, que el Señor te va a ayudar para que aciertes a la quiniela, o que
te voy a sacar el demonio.
Pastor, yo tengo un cuñado que anda a fulero, qué sé yo, bueno, sí, el Señor te va a ayudar, qué sé yo, bueno, ahí empiezo a no creer yo. Sí, porque me da bronca. ¿Cómo Dios, con tanto lío que hay, va a perder tiempo en un tipo ahí que quiere acertar la quiniela para comprar una casita? Momento, viejo. Bueno, discúlpeme.
No, está bien.
Así, qué lástima, que no salió eso de los chinos, porque si no todos los chinos serían cristianos, imagina lo que sería el mundo, ¿no?
Todos los santitos made in China, imagínense. A pila, rezan a pila.
Bueno, hemos ido a la discoteca,
sí.
Le hemos explicado al discotecario este asunto, de cómo los jesuitas fueron a la China, cómo ya estaban haciéndolo cristiano a todo y de golpe justo se le muere el emperador, qué sé yo. Y me dice que él también estuvo a punto de hacerse de los mormones. Que le venían a tocar el timbre todas las tardes.
Bueno, claro. Sí, pero es otra cosa.
Y
no, no.
Que un día uno de los mormones también le explicó que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y yo cuando me dijo eso, dije, ¿dónde está la solicitud?
Pero esa información... Ya es información vieja, eso, ¿qué tiene que ver con eso?
Pero después además dice que le pidió un dato para ver qué número salía de la quiniela y no acertó al mormón. No. Vio que los mormones para la quiniela
no, no,
son lo peor que hay. ¿Usted vio algún mormón acertar a la quiniela?
No.
No.
Sí, no, claro.
Tampoco vi,
no en auto en vez de caminando puerta a puerta, los tipos.
Y entonces ya se le fue la fe, me dijo.
¿Pero le dio algún disco, algo de música?
Sí, me dio un disco que revela justamente la falta de fe de este mismo discotecario, que es Indiferencia.
Ah, bueno. No,
Indiferencia en la versión de Hugo del Carril, que según me explicó el discotecario, tiene una letra que es de Juan Carlos Torri, esta letra.
Ajá.
Que justamente está compuesta...
¿Estás seguro que es ese? Porque... ¿Qué? Tenemos acá en los cómputos otra cosa.
No tiene Indiferencia por Hugo del Carril. ¿Qué tiene este?
Le vino la fe.
Sí, no, me dijo eso. Y después me dio otro.
Claro.
Me dio otro.
Se arrepintió. Como
se todos arrepintió, los, la gente dice, porque fe. Justo llegaron los mormones, tuvo como una iluminación. El mormón le dice, salió en 71, dice. ¿Qué te dije? Ah, oh, dice, para un momento, dame el disco, dice.
Dame el disco, que me lo guardo.
Y de otro. Dice, ¿sabe por qué fracasamos los jesuitas? Dice, los mormones, en la China.
¿Por qué?
Por todo esto de la dinastía, porque hay muchas trenzas.
Ah, mucha rosca, mucha.
Mucha rosca, muchas conspiraciones, intrigas palaciegas. Trenzas, ¿me entiende usted?
Sí.
Y me dio este disco de Juan Trepiano, un pianista amigo, que toca el tango que se llama ¿cómo?
Trenzas.
Indiferente. Digo, no. Trenza. Un tango compuesto, me dijo este muchacho, justamente para evocar, sin letra por lo menos.
Ah, sin letra y evoca.
No tiene letra, pero lo, justamente eso... hace más patente la revelación.
¿Tiene música china? Algo de...
No, tampoco, no. Pero revela lo que era la China en aquel tiempo, en aquel cambio de dinastía entre los Ming y los Manchúes, que no eran chinos, eran de la Manchuria.
Sí, todo eso cuenta
con el tango. Todo esto ustedes lo van a intuir, por lo menos, al oír esta versión del tango Trenzas por Juan Trepiana en solo de piano. Adelante.
Era Juan Trepiana, La venganza será terrible, Trenzas.
Por Nacional, Argentina se informa.
Pasaron 17 minutos de la hora 1, temperatura en Buenos Aires 27 grados 6 décimas, sensación térmica 29 grados 2 décimas, humedad 63%. Fue apartado de su cargo el jefe de la base aérea de Morón. La jefatura del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea aceptó el pedido de relevo presentado por el comodoro Jorge Alberto Ayerdi. El exfuncionario hizo la presentación tras declarar como testigo en la causa donde se investiga el contrabando de cocaína a España. Fundamentó el pedido en su interés por contribuir a transparentar las investigaciones en curso. Argentina venció a Chile por el sudamericano sub-20 que se juega en Perú. Se impuso por 3-1 en partido correspondiente a la cuarta y penúltima fecha del Grupo A. El torneo es clasificatorio para el Mundial Colombia 2011 y otorga dos cupos para los Juegos Olímpicos Londres 2012. Con este resultado, el conjunto albiceleste se aseguró la primera posición en la zona al reunir 10 puntos, producto de 3 victorias y un empate. Aumenta el repudio mundial contra el ataque terrorista en Moscú. El atentado tuvo lugar en el aeropuerto de Domodedovo, el mayor del país, y provocó al menos 35 muertos y 170 heridos, 40 de ellos graves. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se mostró consternado por lo sucedido. Estados Unidos se declaró unido al pueblo ruso y ofreció su firme solidaridad con su gobierno. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 27 grados 6 décimas, sensación térmica 29 grados 2 décimas, humedad 63%.
Argentina está informada por la radio pública.
Vos, ya nos elegiste. En 2011, mejor radio pública.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. Toda esta semana, hasta el viernes inclusive, estaremos aquí haciendo el programa por la radio pública. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Baja de ahí o te rompo la trompa. Nuestra habitual sección dedicada al cuidado de los niños y, en este caso, a cuidarlos de los accidentes que pueden ocurrir en el hogar, en distintos lugares del hogar. Aquí está la cocina, el living comedor, el nioba, en fin. Y empezamos ya. Espera que por acá yo tenía un par de anteojos, porque está impreso en color naranja sobre azul, así que es totalmente imposible de leer. Dice, la cocina es un lugar preferido por los más pequeños.
Sí,
sí, por las cucarachas.
Por la cantidad de objetos que allí se guardan, claro, cuando el bebé empieza a gatear, enseguida va ahí, agarra todo y hay
lo
que,
primero.
Enseguida hay que cerrar todo, cerrar la cocina, no dejarlo entrar, porque ahí directamente el peligro es mortal. Un hacha. Bueno.
Sí. ¿Cómo va a tener un hacha en la cocina?
El niño pone 5 años, agarra un hacha, se junta, se pelea con el hermano, ¡pah!
Pero ¿cómo va a
revienta la cabeza de un hachazo? Sí. ¿Cómo?
Pasa.
No, entonces, no pasa. Primero, señora, guarde el hacha, señora.
Pero no, el
ponga
hacha
la alta, bien arriba.
Sí, claro, al alcance de su marido, bueno, pero no de los niños.
Primero que es difícil que haya un hacha en una cocina.
Bueno,
discúlpeme.
No hay un hacha, hay una licuadora.
Ahí está.
Bueno, ¿qué tiene que ver?
Se mete los dedos del hermano adentro.
Mete los dedos adentro,
bueno, del hermano hace un jugo.
Sí.
Es verdad que hay cosas que hay que mantenerlas
alejadas. ¿Cuchillo? ¿No hay cuchillo en su cocina?
Sí, ¿cómo no va a haber?
¿Por qué corta las milanesas? ¿Tarascones se la come?
No, señor.
¿Cómo no va a haber cuchillo? Bueno, viene el bebé, agarra un cuchillo, usted le dice algo que no le gustó, lo achura. Sí, y después, claro, ya es porque no le habré hecho caso a Dolina.
No, señor.
A Sokolinsky.
El bebé va... El bebé va a las cacerolas, a los cucharones. Sí.
Pero ¿por qué hay comida? Los bebés van a la cocina porque tienen hambre. Y saben que ahí se guarda la morfa, ¿no? Y por eso van a la cocina.
No saben eso, no. Quieren agarrar las cosas eléctricas, ¿sí? O van a la cocina. Van a la heladera porque tienen hambre. Acá dice que no hay que dejarlo ir a la heladera. Dice, la heladera es muy peligrosa. Pero no sé por qué. Ahora se lo digo. Dice, nunca permita que el niño abra la heladera estando descalzo.
Y claro. Pero porque ¿por se puede, hay que aislarlo al niño, tiene
hay que aislarlo al niño, hay que encerrarlo en una pieza,
en un baño. No,
allá atrás de todo, que no joró.
En el cuartito del fondo, con el hacha.
Si de todos modos quieren, claro, si quieren abrirla igual, hay que trabar la puerta.
Sí, con un candado.
Sí, no, con candado sí. No, señor. Hay una...
¿Cómo que no? Candado, señor. Si viene descalzo, me abre la heladera. Ahora, explíqueme, ¿por qué no la puede abrir estando descalzo? ¿Qué tiene que
porque ver? Se puede, si hay una descarga eléctrica, nadie la puede abrir.
Bueno, si lo va por la calle y le cae un rayo también.
Siempre la escalera también la abro.
Sí.
Pero la heladera más que nada.
¿Qué, la abre descalzo?
La abro descalzo, que me voy a poner los zapatos de Dorio para comer una mandarina.
Bueno,
a la mañana me levanto en calzoncillo, sin momento, me voy a calzar.
Llego
calzoncillo, media y zapato siete vidas. Y abro la heladera.
O estás baldeando la cocina, por ejemplo, que estás en pata cuando estás baldeando la cocina.
Bueno,
te agarra ganas de tomar algo, abrí la heladera.
No, hay peor, señor. El agua conduce electricidad, se puede electrocutar.
Eso es un mito.
Mira,
señor.
No es ningún mito,
eso
señor.
Es un mito, señor.
¿Qué va a ser un mito?
Informe bien, señor.
Absoluta realidad. Es absoluta realidad. Igual hay trabas para bebés. Mejor dicho, para heladeras para bebés.
Hay trabas en todas partes.
Sí.
No, señor.
La vida misma, ¿no?
Pero yo creo que las trabas las hacen tan atractivas a los bebés.
¿Cómo son las trabas? ¿Trabas de qué?
Tienen dibujitos. ¿No vio las trabas de heladera, de bebé o de muebles?
Nunca vi una.
Nunca vi una traba
de heladera. Yo vi un candado.
En mi vida.
Sí.
Y la mía ni siquiera cierra, así que... Pues se le pudrió el burlete, se le pudrió.
La traba viene con carita que sonríe, un payasito, un oso panda, un globo.
Bueno, no me importa.
Y el niño va.
Lo que hay que tener cuidado, bueno, chicos, hay que... ¿Vio esos candados que tienen, por ejemplo, cuatro combinaciones con números?
Sí.
Te lo sacan los pibes. Porque están muy inteligentes, ahora muy
desarrollados. No, de casualidad quizá, bueno, de casualidad.
Sí, bueno, sí, pero...
No, en general no.
Tiene uno, dos, tres, cuatro. Uno la saca.
Se pone del 1 al 10 en cada uno.
Combinaciones posibles.
Usted pensaba que era 1, 2, 3, 4.
Yo pensé que eran 4 combinaciones. Bueno,
pero así le falta
una cuarta parte de los niños abre la heladera como si nada.
No, señor.
Bueno, sin embargo, no se puede abrir la heladera.
No conviene que el niño abra la heladera, ni que esté tampoco. Hay algunas personas que mientras cocinan, sientan al niño en la mesada.
Y sí, ¿dónde lo va a sentar?
No, lo tienes que dejar en
una... Lo tengo que cuidar, yo buenas tardes,
sí,
soy
buenas
la madre de ese niño.
¿Qué tal, señora?
Devuélvamelo.
Bueno...
Que lo tengo que sentar acá en la mesada, mientras estoy preparando...
¿Qué está haciendo?
Está haciendo un guiso.
No, es un peligro, un guiso.
Un guiso, mire, esta cacerola hirviente que hay aquí.
Pero es más grande que la cuna del bebé, esa cacerola.
Sí, más grande que la cuna del bebé, ¿qué tiene que ver?
Y que es un peligro, el bebé puede...
peligro que la cacerola sea más grande que la cuna, no entiendo por qué.
Puede ingresar el cuerpo del bebé entero en esa cacerola.
Es necesario porque en esa misma cacerola lo bañamos.
Claro.
Cuando el agua está tibia, cuando empezamos
antes del guiso, mientras está el agua tibiecita...
Le aprovechamos el agua.
Claro, le damos una enjuagada al nene.
Y el jaboncito y todo eso...
Después sí.
Pero
es muy suave el jabón de un bebé.
Bueno,
no tiene gusto a nada.
Lo veo que hay desodorantes mismos que llaman caricias de bebé.
Sí, ¿y a qué huele una caricia de bebé?
A bebé.
No, además usted está picando cebolla con esa cuchilla.
Ay, no, el nene pica la cebolla mientras nosotros hacemos otra cosa.
Por ahí empieza a llorar.
El nene le damos para que pique la cebolla.
No, señores, es un peligro el cuchillo y la cebolla también.
Y el llanto, porque los pibes con la cebolla, usted pela cebolla y empiezan a llorar ellos.
Qué costumbre.
Porque la ven llorar a usted.
Sí.
Y dice, mi madre está llorando otra vez. Y por ahí, a mí me lo dijo Rolón esto.
¿Qué le dijo?
Le agarra un trauma que tardan 40 años de psicoanálisis en sacar
el trauma. No, es así.
Y es porque la madre lloraba porque pelaba cebolla.
El bebé llora cuando pide, cuando reclama, dice...
Ese es usted.
Dame, no, señor. El bebé le dice, dame alimento.
No le puede decir. No, el bebé. Mío no, no dame papa. Dice papa. No dice, dame alimento.
Bueno, por eso, dice papa, usted no le da y llora.
Pero porque no lo voy a mantener a papa el nene.
No, bueno, pero el pie, papa como alimento.
Menos está papa hirviendo, que está dentro del guiso.
La mano al nene.
Y se toma, agarrá.
Tenés papa, acá tenés papa.
El bebé tiene sueño
sí,
y llora.
Sí.
El bebé tiene...
frío.
Frío.
Ahí está.
Y llora.
Sí, no, mire.
Tiene sed.
Y llora.
Es muy parecido a mí, bebé. Sí. Quiero decir,
salió el padre.
Salió el padre.
Bueno, pero en la cocina, entonces, ¿por qué no? No lo puedo
bueno,
sentar en la mesa.
No, porque es un peligro.
Yo sé que a veces lo baño cuando lavo los platos también.
Sí.
Aprovecho.
Sí.
Y le pego, porque el detergente le saca todo.
Todo.
Pero sí, pero le saca la piel.
El plato reluciente y el bebé reluciente también.
Pero no con la parte verde, ¿eh?
No,
con
la parte amarilla, la ponja. Que le deja la pielcita toda sí. En carne viva.
No, es un peligro. Y sí, imagínese si en la confusión agarra una virulana. Es muy peligroso.
¿Cómo que la virulana?
¿De qué?
De que no está me confundo, con un plato, una olla.
La madre, tengo claro cuál es un plato y cuál es el bebé.
Sí, tiene claro, pero en el trajín, el devenir de...
No, no, trajín nada, yo nunca señor. Pierdo de vez, no me empiezo nunca a cunar un plato.
Escúcheme, cuando ya lo baño al bebé,
sí.
Lo tiene que secar.
Sí, lo seco con el claro. Repasador, ¿con qué lo voy a secar? Primero lo pongo un rato en el secaplato, ahí...
Pero no seca todo, por ejemplo, las orejitas y todo
la,
eso.
Esa parte tiene que estar a la mano de la madre. Agarro un repasador, sí. Le meto el dedo bien en la oreja. Sí. A ver cómo queda seca y si no le echo un cacho de talco.
No, señor.
Guarina, en tal caso.
Tiene que usar un cotonete.
¿Quién?
¿A dónde? ¿Qué tiene mojado?
Un cotonete. Usted lo no compra en la farmacia.
¿La farmacia?
Sí.
Sí.
Un...
Se lo digo al tipo así de...
De Querusa.
Le digo, escúchame.
Sí, acércate.
Acércate. Dame todo esto de...
Un hisopo.
También.
Y lo que sobra de hisopo.
Lo que sobra de hisopo. Las fábulas de hisopo. A mí me gusta la del burro.
No, señor, el cotonete es un adminículo que sirve...
Ah, mire.
...para ir limpiando las superficies que son de difícil acceso...
Sí, como para la panamericana a la altura...
No, para la mano humana, señor.
¿Cómo? ¿En el cuerpo humano? ¿Pero son de difícil acceso así por negativa propia o porque...?
No, por geografía.
Por configuración anatómica.
Ah, no, ah, que, porque sí. Por capricho, ¿vio?
No,
porque a mí todavía no nació el que no sé qué.
Hay un punto de la espalda.
Sí, que no te lo podés rascar.
No hay manera.
El punto ciego.
Sí, sí.
Bueno, ahí con el cotonete.
Sí, sí.
Bueno, un
ahí
cotonete.
Con cotonete, sí, o, sí. O con la puerta.
Sí. No, para eso están los cepillos de espalda.
O los plumeros.
Sí.
Bueno, más consejos sobre los peligros del niño. El baño. El baño es el cuarto que siempre debe estar cerrado cuando en la casa habitan bebés. Cuando hay bebés en la casa, usted directamente...
Clausura
el baño.
No, momentáneamente.
¿Quiere ir al baño o al bar de la esquina?
Sí, hasta los 4 años.
Sí, sí. Dice... Habrá que tomar precauciones. Las puertas de los armarios y vanitorios deben estar trabadas. Como en el resto de la casa, los artículos de limpieza no deben estar a mano de los chicos.
¿No puedo vivir yo en un lado y el nene en otro?
Sí, eso es lo mejor, me parece, ¿eh? En cuanto al inodoro, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Para evitar inconvenientes, lo ideal sería colocar una traba que impide su apertura. Sí, claro. Se viene a la noche, viene corriendo desde la avenida Juan B. Justo.
¡Vieja! ¿Cuál era la combinación? 8-4-7-1 ¡Cucho! Ya está.
Todo trabado tiene que tener con el bebé.
Vida de porquería, ¿no?
Y
después nos odia a los hijos, mire usted.
¿Por qué los artículos de limpieza? ¿Usted guarda los artículos de limpieza en el baño?
No, pero en algunos, es verdad que en algunos departamentos que no tienen el lavadero. Se guarda el ahora hay muchos más artículos de limpieza. Antes era detergente y lavandina, había estaba la corriente del detergente y la corriente de la lavandina.
Ah, como Freudiano y Lacaniano.
Sí. Ahora en el medio hay de todo, hay limpiador de baño para inodoro, limpiador de baño para el
A mí lavatorio. Me gusta Mr. Músculo.
Claro, Mr. Músculo le trae...
Porque me gusta el dibujo animado, la historia de Mr. Músculo. ¿Siempre a dónde va?
Sí. ¿Dónde vive? ¿Por qué se va rápido? ¿Dónde tiene que ir?
Y va a limpiar a otro lado, a sacar bacterias.
Pero están bien actuadas, ¿eh?
Ah, sí. Es un personaje maravilloso.
Y desinfecta, y hay muchos desodorantes. Hay de todo, ¿eh? Y todo eso es muy riesgoso. El niño lo agarra.
Buenas tardes, sí.
Buenas tardes.
Somos, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Somos de Greenpeace. Sí.
Ah, ¿cómo le va?
Bueno. Le venimos a revisar el baño, señor.
Bueno,
estamos revisando
esto.
Todos los baños del mundo.
No, nosotros fabricamos.
Empezamos junto por el suyo.
Sí.
Señor, a Álvarez.
Mire, mi baño es mi baño.
No, el suyo. Su baño es la humanidad misma, señor.
Sí. No.
Porque todos somos todos.
El famoso lugar... derecho de propiedad.
Pero
es el parti redivivo.
Es derecho a la intimidad. Yo en mi baño es como mi lugar, mi espacio.
¿Por qué ahí... se sonríe cuando lo dice, señor?
Ahí soy yo.
Bueno, vamos. A mí cada vez que me dicen eso, salgo corriendo. Sí. Bueno, no, ¿sabe qué? El planeta, la Tierra...
Sí.
Si seguimos así...
¿Qué? ¿Así cómo?
¿Qué podemos durar?
Seis meses.
Un año.
Sí. ¿Cómo un año?
Sí, señor. Toda la mugre, la gente que tira todo el agujero de ozono, ¿sabe cómo lo tenemos?
No.
Sí. Así.
No, mucho más grande, señor.
Bueno, con eso le digo todo.
No me dice nada. El agujero de ozono es otro asunto. Y
no,
le digo...
vamos a prohibir. Nosotros estamos juntando firmas.
Sí.
Ya, mira, aquí tengo todo este bolsillo, todo esto que tengo acá.
Sí.
Firmas.
Pero...
16.
No son tantas.
16, señor.
Sí, pero falta.
Para que la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires prohíba directamente cualquier clase de jabón, llámese jabón, llámese... Puló, detergente, lavandina...
¿Y con qué va a lavar, discúlpenme?
Con agua, señor.
Sí.
Con un trapo.
No, señor, hay gérmenes patógenos que no salen con un simple baldazo. Usted le tiene que...
¿Qué qué?
Que fregar.
Que hablarle.
No, le tiene...
Abur o germen patógeno.
Hay que tirar productos como... nosotros le ponemos mucho amoníaco a las cosas.
Y ahí está.
Es
ahí.
Abrasivo.
Pero eso daña la salud. Mire, una gota de abrasivo que cae al piso...
Sí.
Son 10.000 hectáreas que no producen más.
Sí.
¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es el vínculo entre las 10.000
hectáreas? No lo sé, señor. Son estadísticas que tenemos nosotros.
Sí. Nosotros medimos por hectáreas y por estadios de fútbol. Medimos.
¿Pero qué tiene? No tiene vinculación.
10.000 hectáreas son 10.000 estadios de fútbol.
Sí. Imagínense 10.000 estadios
de una fútbol. Hectárea cada uno. Sí. Trabajamos con esa clase de comparación. 10.000 kilos.
Sí. ¿Qué son?
Haga de cuenta que son 10.000 paquetes de azúcar de un kilo.
Bueno, sí, son 10.000 kilos, señor, es más fácil.
Pero es más fácil de ver.
Pero nosotros, para que usted entienda.
Claro.
Porque usted no está familiarizado con las estadísticas.
No.
Por eso nosotros somos de Greenpeace.
No, discúlpeme. No, yo el kilo lo tengo bien sospechado. A mí me dice un kilo
sí.
Y lo veo.
Bueno, está bien. Usted tiene suerte. Yo también. Usted me pone medio kilo en la mano.
Sí.
Sí, lo hace. Enseguida le digo, medio kilo.
Sí.
Un buen medio kilo.
Me puede errar por 20, 30
sí,
gramos.
Claro.
Yo le digo felicitaciones.
Sí. Bueno, último peligro de los niños.
Sí.
Está en su propio cuarto.
Ah.
El cuarto de los niños también.
Usted tocó
debe...
un tema tabú, porque uno cree que el cuarto del niño ya está, ahí no hay ningún peligro.
Yo siempre pensé eso porque en mi casa no tienen cuarto los niños, vivimos todos 16 en una pieza, que es cuarto de los niños. ¿Sabe cuál es el problema? Principal es el colchón.
¿Por qué el colchón?
Muchos niños. Le voy a contar lo que le pasó a un muchacho amigo.
Sí.
Buena persona, pero un poco descuidado.
Mm.
Y. Tenía los colchones, los tenía agujereados.
Ajá.
Yo un día le digo, Roberto,
Roberto era así.
Porque lo fui a visitar, me atendió en la pieza y como se había corrido la sábana, porque era descuidado también.
Le vio los agujeros.
Y veía los agujeros del colchón. Le digo, tenés los colchones agujereados, escuchá, claro. Me queda feo, mirá si un día...
Usted era más o menos íntimo con el paisaje.
Claro, disculpá. No, medio se ofendió.
Ah.
Dice, ¿qué? ¿Qué tenés que ver? Yo te abro la puerta, dice... Te doy confianza y vos lo primero que hacés me señalás.
Bueno,
me echás señor... en cara a los agujeros del colchón, dice, ¿qué te crees?
Sí, bueno.
Hacé lo que quiera, le digo.
¿Pero y, qué hace lo que quiera?
Me fui. Sí. Me fui. Después volví porque me había olvidado el diario. Y lo estaba leyendo él.
Sí, aprovechó.
Y le digo, disculpame, ese diario es mío. Má, dice...
Sí, me venía a hablar de los agujeros del colchón, ahora que la
señalás. Pero tenía cara de pelear.
Terminamos peor, casi... Sí. Digo, ¿sabés lo que podés hacer con el diario? Dijo, tapate los agujeros del colchón. Pero no importa eso. Y los chicos, también, llenos de agujeros. Un día, los chicos por hacer, ven un agujero, los chicos lo primero que hacen lo agrandan.
El agujero,
claro, cuando sí. Quiero acordarte, una cacerola ahí que entraban dos perros peleando. Y se le cayó uno de los chicos.
El más chico.
El más chico se le metió adentro el colchón.
El hermano.
A la mañana lo van a buscar.
No lo encontraban,
no lo encontraban por ningún lado. Pues, policía, socorro, qué sé yo. Viene la policía, revisa por todos lados. Nada.
No.
Y el pibe adentro del colchón, pobrecito, siguió durmiendo.
Sí.
Ah, señor.
Estaba más calentito, maldito.
Estaba calientito ahí adentro del...
Del agujero.
Pues, dice... No lo encontramos.
Bueno,
dice el padre, vamos a tirar el colchón entonces.
¿Cómo vamos a tirar el colchón? Señor, llame a la policía, haga la denuncia.
No, llamamos a la policía.
Pero haga la denuncia.
¿Qué hago con un colchón ahí?
Aparte está agujereado.
Agarran el colchón y se van a tirarlo, pues. Y sienten de adentro una voz. Sí. Dice, papá, papá. Yo no sé hacer la voz, ¿no?
Sí. Le salió bien igual.
Dice, papá, papá.
Ah, qué bien se escuchaba.
Dice, mira, dice, este colchón es hijo tuyo, le dijo. Un vecino, ¿no? Que... No, dice, ¿por qué? Dice, porque adentro dice, me dijo papá, papá.
Te está reconociendo, te reconoce.
No, a ver, y lo abren y encuentran una escena.
Ah.
A esa madre, cómo lo abrazaba y colchón.
Sí.
Después dice, che, dice, sacalo primero. Después,
claro, es el que le saque.
Que lo sacó.
Por lo menos la carita.
Todo lleno de abrojo.
Sí.
Pero una
pobre
escena,
criatura.
Yo justo estaba... Porque eso pasó en la vereda, cuando ya lo estaban por tirar el colchón.
Sí.
Y yo vengo justo y lo veo que está abrazando y y nos saludé porque no nos hablábamos nosotros.
Por lo del diario.
Sí. Ah. Y él me miró. Y vio algo en mi mirada.
Sí.
Yo le hice así. Como diciéndole...
Viste
que te dije que un día los agujeros... Bueno, todas esas cosas, ¿no? Tampoco lo miré mucho.
No.
Bueno, sí, pero era un momento...
Y él me hizo también gesto como diciendo, no creas que no me doy cuenta lo que me está queriendo decir. Y yo le hice como... Ya sé que te diste cuenta.
¿Pero por qué no se hablaban?
Porque estábamos enojados, señor.
Pero todo con la mirada, señor.
Bueno, no importa, pero todo esto no tiene...
Tenía una relación así, se entendía con la
mirada. El asunto es el colchón. El colchón hay que tenerlo siempre cero kilómetros. Porque además el colchón prohija la prosperidad de pulgas, chinches y otros batracios que pueden traer cualquier clase de enfermedad.
Y ahora hay colchones, ha avanzado mucho la ciencia del colchón. Yo veo una publicidad, por ejemplo, que ponen arriba de un colchón distintos palos de bowling y tiran la bola al lado y no cae ningún palo. Demostrando de esta manera que son perfectamente individuales casi los resortes de este colchón.
Que no se mueve el colchón y eso es bueno.
Parece que sí, porque...
Porque con el piso pasa lo mismo. Si dormís en el suelo, bien, tirás, jugás a los bolos. Andá a dormir a la cancha de bolos, entonces.
Pero parece que al no deformarse el colchón impide... ¿Vio ese colchón? ¿Nunca le pasó dormir con alguien y que vaya cayendo esa persona?
Nunca me pasó otra cosa.
Claro,
es que uno empuja.
Sí.
Y ese colchón no es que ella está buscando algo.
No, nadie busca nada. Allí incluso uno sueña que se está agarrando con las uñas de un acantilado.
O sea, ellas son los bolos en este caso.
No, digamos, claro. El problema del colchón cuando no tiene resortes individuales es que empieza a tomar el formato. Supongamos, yo duermo de un lado y mi pareja del otro lado, yo peso 100, ella 50.
Claro.
Indudablemente
cuando llega la noche se tira la cámara, mira, rebota contra el techo.
Es que nos gusta mucho. Sí. La idea es que...
¿Juega los bolos?
No. La idea es que el colchón siempre esté parejo porque sí. Eso salva un matrimonio.
Buenas tardes.
Somos, este espacio ha sido auspiciado sí. Por colchones...
El bowling,
sí.
Sí, además ahora lo muestran, hacen cortes de colchón para venderlos.
Sí,
como de la cosa de la manzana.
Claro, sí. Y le muestran el adentro de la cosa. Porque la gente compra el adentro.
Ah, sí, sí.
Para los afuera.
Cuando ya... Sí.
Los afuera están a la vista.
Pero es muy importante, el colchón uno pasa mucho tiempo.
¿Adentro del colchón?
No, recostado sobre el colchón, digo.
Claro.
Y uno no le da...
Y la mitad del día.
No, la mitad no sé, señor.
¿Por qué?
No, mínimo. ¿Usted está la mitad del día?
Y entre que mira la tele, entre que come y entre que dormí.
Y además, como yo tengo una pieza sola.
Claro.
Y no tengo silla.
Ah, todo lo hace ahí.
Claro, me tiro en la cama, miro la televisión, como.
Sí.
Ah, todo, entonces.
Sí,
entonces...
trabajo ahí.
¿De qué trabaja?
Arquitecto. Hace los planos ahí en el colchón. Por eso tiene que estar parejo, porque si no la casa le sale mal.
Claro, antes me salían unas paredes todas.
Sí, vi sus edificios.
Sí. Después dicen que es creativo, ¿no? Era el colchón.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual vamos a repartir colchones. Promotoras de Radio Nacional.
Y los pueden probar, aquí. Los pueden probar.
Suelten los palos de agua y...
Sí. Muy bien. Al terminar volveremos con este mismo programa, La Venganza Será Terrible. Permiso.
Adelante.
¿Puede hacer una pausa? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Soy Alejandro Apo. Sigo los sábados, ¿eh? Con afecto, la identificación de nuestra gente con el fútbol, las voces del fútbol de todos los tiempos, aquellos jugadores, aquellos cuentos de Fontana Rosa, esas historias de Soriano, de Galeano, de Dolina, desde febrero, para todo el país, por la radio pública, Radio Nacional, con afecto, los sábados, de 15 a 17. Está invitado, está invitada, es un clásico el programa del sábado, y Nacional se hace clásico. Estoy orgulloso de estar en este seleccionado y siempre lo espero con mucho afecto. Hasta siempre.
Circula la noche. Sintonizás Nacional. Si has encontrado evidencias o sospechas, nosotros sabemos cómo te sentís. Sabemos bien lo que es afrontar solos este problema. Nosotros, en Naranón, hemos compartido esta experiencia también. Acércate llamando a los teléfonos 0800-999-3539, 0114-953-3539, de 10 a 18. O visitando la página web www.naranon.org.ar.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial. Usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two.
En la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. Mañana también estaremos aquí, todos los días de esta semana hasta el viernes.
Esta noche, con la presencia de Coco Silly.
Así es, señor.
Grande Coco.
Un placer enorme.
Que está además en el Teatro Bristol, aquí en Mar del Plata, ¿eh?
Tengo un montón de mensajes, leo.
Dale.
Ale, vine de Neuquén a pie para verte en vivo. Te escucho desde el 2002 mientras estudio. Ya voy por el segundo título. Milton nos dice eso.
Dolina, soy Bruno. Mi hermana Belén necesita un novio. ¿Querés tener el honor de serlo? ¿Cómo no? ¿Ha venido su hermana Belén?
Sí, allá está.
Allá. ¿A dónde está que no la veo?
Allá, la señalan como 40 manos.
Sí.
Ahí va mejor.
Ahí va.
¿A dónde está?
Con la cámara de fotos en la mano.
Ahí.
Amigo.
Mire. Y justo quiere sacar una foto ahora que apagaron.
Acepto.
Un saludo para Daniel, que está en Buenos Aires, de parte de su novia, que está de vacaciones acá. Mire usted. Y para todos los oyentes de Tres Arroyos, dice Virginia.
Alejandro, vine desde Mendoza para verte. ¿Puede ser que al final del programa te saques una foto conmigo?
Sí, claro. Al final vamos a estar aquí, a la salidita.
Aquí nomás. Joana.
Vamos a sacar fotos, a recibir alfajores y otras cosas. Hemos recibido justamente a Jorge y Diana, que vienen de los pagos del querido Garrafa, de la Ferrer, dicen, y han traído unos bocaditos. Quieren que les firmemos la remera, ¿eh? Y aquí están los bocaditos. ¿Qué dicen del otro lado? No, nada, no dicen nada.
Gracias. Saludos para Laucha, la negra, Joaquín y el negro Ale, creo, que escuchan desde San Juan, de parte de Simón, que está con Majo acá en Mar del Plata.
Gracias a mi hermana Mica, que hace unos años le hizo firmar todos los libros a Alejandro. Lo escuché por primera vez, lo amo, amo el humor que tienen y me hacen reír mucho. Muchas gracias, Gisela de San Nicolás.
Gisela de San Nicolás. Alejandro, qué alegría encontrarte. Veníamos de caminar y de ver los fuegos artificiales. Somos Pablo y Mercedes, te escuchamos siempre. Hoy que habló de Rolón, a ver cuándo lo invita. Lo invitamos, pero no puede, no puede porque está... Está llorando. Lo nombras a Rolón, empiezan a llorar.
Que dijo lo de los fuegos artificiales. Todas las noches hay fuegos artificiales de Mar del Plata, ¿vio?
Sí, yo me asusto, mire.
Ah, como...
¡Bum, bum, bum! Empiezan y salgo enseguida.
¡Feliz Año Nuevo! ¿Qué pasó? Que sí, todas sí, las noches...
A mí me tienen confundido el perro, porque mi perro está acostumbrado a que una vez por año.
Claro.
Y ahora no sabe ni qué fecha estamos el perro, porque...
Sí. Y es malo, porque el perro le empieza a envejecer en vano.
Claro.
Se le va a envejecer.
Sí.
No, con el perro no agarra mucho. Mire lo que le pasó a Pavlov. Le tocaba el timbre cada vez que le daba de morfar y después lo arreglaba con el timbre nomás.
Ah, no.
Bueno.
Acá Norma de Mar del Plata dice, Manuel, esto es para Moreira, admiro tu voz. Ese es el mensaje. No el resto del cuerpo, solo la voz.
Manuel.
Gracias.
Somos Norma. José Alberto, Martín, Melina y Lucía de Rosario. Estamos muy contentos de verte. Meli, es la primera vez que te escucha, saludarla. Así la ponemos en vergüenza. ¿Dónde está Meli? Vamos a ponerla violenta.
Allá atrás.
¿A dónde? ¿A dónde?
Pero levanten la mano.
Ahí, se puso de pie.
¡Bien!
¡Muy bien! ¡Bravo!
¡Bien!
¡Aplauso! No va a saludar nadie de ahora, a partir de ahora.
Últimos mensajes.
Para Loli, de parte de Nati y Mercedes y Virginia, un saludo y un beso grande.
Aquí le piden que le gustaría escuchar Barrio de Flores.
Barton tiene problemas con la lectura.
Ah, sí, sí, no con la vista, no con la lectura.
No, sí. Con la lectura no pesca. Dice, ¿cuál es ella?
La letra está mal.
¿Tiene ese cosito abajo? ¿Cuál es? Sí.
No, mire esta cómo la entiendo. La escribe Guido, Gisela y Mauro, que piden Barrio de Flores, esto para el sordo, y se la dedican a Norma, que es la supervisora jubilada de las escuelas de ese barrio, y que el 27 cumple 60 años.
Acá hay una corruptela que no podemos... Señores, hemos echado ya a las ancianas, hemos despejado de sillas el salón acá de la sala Pairó. Roberto J. Pairó. Bien, es el nombre de esta sala. Y ahora viene entonces...
Llega al Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro los integrantes del Trío Sin Nombre, Manuel Moreira, el señor Martín y Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bueno, maestro, muchísimos pedidos. Yo arranco con... Me piden Palermo, lo pide Rodolfo de Morón.
A ver, sí, voy a hacer un pedacito de Palermo. Ay, nada más que para ver si no me caigo redondo.
Metejones que tengo con los picos, que retires de todo lo topico, por tu culpa me encuentro bien fatal. ¿Qué debo que hacer? O si debe ser ilusiones del viejo y de la vieja, van quedando deshechas en la arena por las patas de un tungo roncador. ¿Qué debo que hacer si soy jugador?
Bueno, aquí Mirta le pide a Arrabal Amargo, también lo pedía Mario.
Arrabal, que me has clavado en una cruz. Vamos a ver.
Arrabal Amargo, metido en mi vida, como en la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mi lado no vino tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre selva están en flor para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Bueno, maestro, hablando de sueño, le piden Nancy y Sil, le piden Sueño Querido.
Bueno, Sebo,
mire,
este es para usted, este cachito.
Sollozaron los violines, el barrio se despereza, la noche con su tristeza el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macán pasa un punto encurdelado, de golpe se escucha rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la pima que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado.
Muchas gracias,
cantante. El tango preferido de Coco.
Los 20 abriles estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en alas de mi sueño abandoné el hogar.
el porvenir interrogué, y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Bueno, Sergio pide Shape of My Heart, maestro.
¿Lo tenemos?
Bueno, viene con babosa. Babosa.
Con un poco de babosa.
Un poco de babosa.
Nati. Ah, bien.
Sí. La babita.
Sí. No va a ganar pa' saliva esta noche.
Un segundito.
Un segundito.
Tome, tome.
Por favor.
Mientras
acá
están...
ha llegado con una almohadilla del correo, las almohadillas del correo.
Sí.
Vienen mojadas con saliva.
Está bien, sí, sí. Estamos un poco excedidos de tiempo, pero por ahí estamos largueros. Flor pide Fat Bottomed Girls. Quizá podemos hacer una más de esas y después...
¿La hacemos?
¿Sí?
Bueno. Bueno. A gritar.
¿Va?
Un, dos, tres, y...
Are you gonna take me home tonight? Are...